Hola, mi nombre es Liliana Robaina Cañete, nací el 24 de octubre de 1988. Soy ciudadana cubana, actualmente vivo en España y soy poliamorosa hace 15 años.
A Liliana la he conocido hace unas semanas por Instagram. Ya desde hace un tiempo tenía ganas de charlar con alguien que me hablara del poliamor, pero no desde el punto de vista del experto, del divulgador o del psicólogo, sino de alguien que lo practicara y me contara desde su experiencia personal cómo se vive una relación poliamorosa. Encontré a Lili, como digo, buceando en las redes, le propuse que habláramos de ello y el mismo día de la grabación descubrí algunas otras cosas de su vida que para ella no fue nada fácil recordar y contar, pero que explican lo duro que ha sido su camino. Un camino que arranca en Cuba, donde nos encontramos con una niña que solo se siente feliz con su música y con el baile.
¿Cómo te explico? Cada vez que bailaba era como otra Liliana, como viajar, como salir de todo lo que estaba viviendo, ¿sabes? Y lo cogí como un hobby con sentimiento, como digo yo.
O sea, era una forma de escapar también de algo
sí.
que no te gustaba.
Sí, sí, sí. Era el modo de escape, como digo yo.
Liliana quería huir y era una niña muy pequeña. ¿De qué quería entonces escapar?
No sé, en ese momento muchas cosas, pues... soy hija de padres separados, tenía problemas en casa y quería como alejarme de todo eso, la verdad. Y cuando me dijeron que era interna, incluso más, porque dije, ya está, me voy de casa, ¿sabes?
Estamos escuchando decir a Liliana que quería irse de su casa con tan solo 10 años de edad. Ella le había pedido a su madre que quería aprender a bailar y su madre había encontrado una escuela dedicada al baile, pero donde las niñas ingresaban muy pequeñas y se quedaban internas. ¿Qué niña ve con alegría eso de irse a un internado a los 10 años? Solo alguien que realmente tiene motivos para querer escapar de su casa y de su familia. Sus padres estaban separados y ella vivía repartiendo su tiempo entre los dos.
¿Cómo te explico? En casa de mi padre tenía una vida como muy recta, como muy estudia, pórtate bien, sé alguien en la vida, como unas normas. Como una familia de bien, ¿sabes? Pero en casa de mi madre era súper desestructurado todo. Y claro, llevaba ahí un ritmo de vida que no era para una niña, ¿sabes?
Cuando empiezo a preguntarle a Lili por esta época de su vida, le salen frases más entrecortadas. Ella misma me había dicho, antes de la conversación, que a veces tartamudeaba cuando algo le provocaba estrés. Yo no sabía nada de esos años de Liliana porque realmente íbamos a hablar de un tema bien distinto. Así que yo misma me sorprendo cuando me dice qué fue lo que le pasó cuando era niña.
Pues tenía un padrastro que abusaba de mí. Y claro, eso nadie lo sabía. Entonces cada vez que iba para casa de mi madre, pues implicaba esto, ¿sabes? Y era como, no quiero ir más.
Liliana había sido víctima de abusos sexuales desde los 2 años de edad. Abusos reiterados durante años por su propio padrastro.
Desde muy pequeña, desde los 2, 3 años, esto empezó. Pero pasa que yo me di cuenta en el colegio ya con 7, 8 años que yo vi que darle un pico a alguien o ciertas cosas sexuales que yo vi ya en primaria, pues ya me di cuenta que no era normal que las tuviera con un padrastro, ¿sabes? Entonces ya ahí fue cuando yo caí que no estaba bien.
O sea, me estás hablando desde los 2 y 3 años. Claro, tú no sabías lo que te estaba pasando ni lo que te estaban haciendo.
No, no, no. La verdad es que no.
¿Y hablabas con tu mamá o cómo era? ¿Qué era exactamente lo que pasaba y cuándo ocurría?
Mi abuela cayó enferma, o sea, la madre de mi madre cayó enferma de los riñones y estuvo mucho tiempo hospitalizada. Y entonces mi madre pasaba mucho tiempo en el hospital con mi abuelita. Y yo tendría unas 2, 3 años cuando eso comenzó. Y ahí fue cuando yo empecé como a quedarme sola con esa persona, ¿sabes? Y entonces cada vez que venía mi madre a casa o algo así, yo nunca le dije nada porque es que nunca lo vi mal, ¿sabes? Y luego ya cuando fui más grande, que ya me di cuenta de lo que estaba pasando, me entró el susto, el pánico de que mi madre pudiera decirme, pues, que soy yo mentirosa o, ¿sabes? No sé. Nunca tuve el valor para decírselo a mi madre. Entonces, de esto, de hablar en Cuba, nunca lo hablé con nadie.
De hecho, pasaron varios años hasta que ella fue consciente de lo que le estaban haciendo en su propia casa, la pareja de su propia madre, a la que ella misma llamaba papá.
Pues cuando en el colegio ya empecé a ver como las típicas parejitas, ¿no? Mayores que yo, que se daban besos, que se tocaban, que, ¿sabes? Y claro, yo eso lo veía entre parejas, no entre papá e hija, porque yo, o sea, era mi padrastro, pero yo le decía papá. Y entonces yo empecé a ver en la escuela ciertas cosas de novios y cosas que cuando llegué a mi casa me di cuenta que eso tenía que ser entre él y mi madre, ¿sabes? No entre yo y él. Y ahí fue cuando caí en cuenta con 7 años o así, 7, 8 años, que no, que eso no estaba bien.
Si algún especialista hubiera visto los dibujos de la niña, que era Liliana entonces, habría encontrado probablemente indicios de los abusos que sufría. Y había más señales, trastornos de comportamiento y un profundo sentimiento de culpa y de vergüenza. Liliana, al final, se va al internado sin haberle dicho ni una palabra a su madre de todo lo que ha sufrido.
Me voy sin decirle nada. A los 10 años que me fui al internado, ni a ella ni a nadie, nunca le dije nada a nadie. Me fui y ya, y punto.
Liliana, con todo ese peso a sus espaldas, llega al internado, una escuela de arte para aprender teatro, danza, música, y donde empezó por primera vez en su vida a sentirse feliz.
Sí, 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 allí yo, claro, allí, allí llegué y era un montón de niñas, pues de mi edad, pues lo hacíamos todos juntas, nadie abusaba de mí, o sea, ¿sabes? Era como otra Liliana. Y desde que entré feliz. Nunca entré ahí como, ay, sabes, pobrecita, que voy a estar sola aquí con niñas que no conozco. No, desde que entré, entré feliz, y creo que se notó, y por eso hice amiga rápido.
Los fines de semana, Liliana tenía que volver a casa, pero ya el hombre al que ella llamaba papá, el abusador, no estaba. Había sido encarcelado por varios delitos, así es que también en casa respiraba tranquila, y en el internado disfrutaba con el baile, con las amigas, y empezó a sentir por primera vez el amor.
Ya trabajaba en compañías de baile y tal. Y entonces a los 17 ya empecé a trabajar hasta los 18 y algo. Sí, sí, y pues por muchas discotecas, por muchos espectáculos, conocí a miles de personas, a miles de chicas. En ese momento me descubrí también como mujer bisexual también, porque claro, bailaba y casi todos éramos mujeres. Uh-huh. Y ahí fue donde conocí pues novias, pues un pico, pues ay, me gustan las chicas, y ahí empecé como a tontear con la bisexualidad.
Descubrió, dice, que se veía capaz de amar a dos personas al mismo tiempo, con cierto grado de compromiso. Pero antes de seguir explorando eso, necesitaba saber que nada de eso que estaba descubriendo tenía relación con su trauma infantil.
Cuando fui al psicólogo, lo que le comenté fue lo de mi bisexualidad. Quería saber si, porque incluso había leído que las mujeres abusadas tendían más a ser bisexuales o lesbianas en ese momento allá en estadísticas en Cuba. Entonces yo le echaba la culpa un poco al trauma de lo que yo estaba sintiendo en esos momentos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces el psicólogo pues me ayudó más a ver pues que no. O sea que sí, que fui abusada, porque no se puede negar, pero que yo soy Liliana y, ¿sabes? Por lo que yo siento es por mí. No porque nadie me haya hecho nada, ¿sabes?
Un día, en Cuba, en una sala de baile, Liliana conoce a un grupo de españoles, entre ellos al que sería más tarde el padre de su hijo Jonathan, que hoy tiene 9 años. Liliana se enamora y al mismo tiempo le llega una noticia que le aterra. Su padrastro vuelve a estar libre.
Él me gustó, pues nos gustamos. Salimos 2 o 3 veces en ese viaje que él hizo, y él se devolvió aquí, a España. Luego hablamos por teléfono y a los tres meses volvió a Cuba a verme. Entonces yo me enteré en ese tiempo que la persona que abusó de mí salía de la prisión. Y fue a la única persona estando en Cuba que yo le conté todo lo que me había pasado, al padre de mi hijo, al chico español este. Y me encontré pues con un alma, pues, ¿qué te puedo decir? Una de las mejores personas que he conocido en toda mi vida. Y me dijo, pues ¿sabes qué? Cásate conmigo y vente a España. Y sí, sí, a los 19 y medio ya estaba casada, y a los 20 estaba aquí en España.
¿Y llegaste a dónde? ¿A Barcelona? ¿Dónde vives ahora?
Llegué a Barcelona y llegué a Vic. a un pueblo de Barcelona. Pero donde vivía el padre de mi hijo era en Olot, era otro pueblito más, más cercano.
Y cuando llegaste y pusiste el pie en España, me has contado que te cambió, notaste que te había cambiado algo muy, muy, ¿no? Muy profundo dentro de ti.
Sí, sí, sí.
¿Cómo fue ese sentimiento?
Yo creo que cuando puse un pie en España, en el aeropuerto de Madrid, porque llegué a Madrid, en ese momento había medio sol porque había como un frío para mí. Bueno, yo recién llegaba aquí de Cuba, pues imagínate. Cuando llegué aquí, llegué en mayo y para mí había un frío espectacular. Y llegué con abrigo.
Igual estabais a 15 grados, ¿no?
Sí, sí, sí. Y llegué como
con abrigo. Y eso era para ti frío espectacular, sí, sí. Claro.
Y mirar al mar, bueno, el chico este le decía, uy, qué frío. Y me decía, pero si no hay frío. Y yo, ay, yo estoy congelada. Y cuando cogimos el coche por el camino hacia acá, habían como muchas montañas y tal, porque es como para la montaña. Y venía pensando, ahora eres una nueva Liliana. Aquí nadie te conoce. Ahora vas a ser tú la que tú quieras ser a partir de ahora. Y eso hice. O sea, me renové toda yo en cuanto llegué acá.
¿Y cómo fue esa renovación? O sea, porque una cosa es decirlo, Liliana, y otra cosa es ponerse a ello, ¿no? ¿Cómo te planteas, o sea, cambiar? Bueno, cambiar o ser, o no sé, o ser tú,
yo,
¿no?
Sí,
pero
sí.
¿Cómo es ese proceso?
Bueno, cuando llegué aquí, lo primero que hice fue buscar un psicólogo. Porque, sinceramente, no sé por qué, pero creo mucho en los psicólogos. O a mí, en lo personal, me han ayudado mucho los psicólogos. Entonces, llegué aquí, me puse en manos de un psicólogo, ya como el chico lo sabía todo. Pues fuimos juntos, fui a un psicólogo, me apunté a yoga, a Reiki. ¿Sabes? Cogí como una paz interior, pues como por 6 meses o así. No llamé a Cuba, apenas veía televisión, estaba como súper aislada. Luego, a los 6 meses o así...
Estabas centrada en ti misma, ¿no? Más o menos.
En mí misma, pero en caminos de estos, ¿cómo te explico? De yoga, de Reiki, de respiraciones con él, o sea, un mundo muy... Estaba como sanándome yo. Luego, a los 6 meses o así, pues ya empecé a trabajar aquí en gimnasios, dando clases de baile, y esto pues fue ya el punto boom en mi vida porque me encantaba, ¿sabes? Daba clase a niños, a personas adultas, adolescentes, y me la pasaba pues súper bien. Estaba, ¿cómo te explico? Tenía mi casa, mi pareja, mi trabajo, nadie me molestaba, nadie me conocía, o sea, estaba pues vida nueva. Estaba feliz.
Y ese psicólogo fue muy importante para ti porque por primera vez, ¿no?, puso o verbalizó, ¿no?, lo que tú eras o lo que tú sentías.
Sí, sí, sí. Me acuerdo que, ¿cómo te explico? Llegué y a los 9 meses quedé embarazada de mi hijo. Y cuando quedé embarazada del niño pensé, pues Liliana, ya está. Olvida un poco el mundo este que tú querías en Cuba. Y como tampoco me fue exageradamente bien en Cuba con el tema este de la pareja abierta ni el poliamor. Claro, era súper primeriza. Y cuando llegué aquí salí embarazada y pensé, pues dejo esto a un lado, ¿sabes? Pues ya está, céntrate, tu pareja, el bebé y ya está. Cuando el niño cumplió los 2 años de nacido, así, a mí se me volvió como a despertar el gusto este por las mujeres. Y dije, pues, ¿cómo te explico? Fui al psicólogo y le dije, pues mira, yo soy así, en Cuba era así, me está pasando esto y... ¿Cómo te explico? No sabía cómo explicarle lo que sentía teniendo pareja, ¿sabes? Porque lo veía súper mal. Y entonces, cuando le expliqué lo que yo era, cómo me sentía desde mi punto de vista, pues él me dijo, mira, esto se llama poliamor. Y me dio un libro para que leyera. Me dijo que buscara en internet. Y cuando yo escuché esta palabra, que yo fui a internet y miré lo grande que era, o al menos para mí, pues ahí sí ya que me cambió la vida. Y tuve claro cómo era que yo quería ser, ¿sabes?
O sea, a veces el poner una palabra, ¿no?, a lo que uno es o a lo que uno siente, esto te liberó, ¿no?
Sí,
dijiste,
sí, sí.
Wow, existe. Hay muchos como yo.
Esa. No me sentí un bicho raro, ¿no?
Ya. ¿Y cómo cambió tu vida entonces cuando de pronto te identificaste y te diste cuenta que bueno, que había, que eras poliamorosa y que había muchos poliamorosos como tú y que eso no era malo, ¿no? Sino Exacto. que era una cosa pues que a la gente sentía.
Pues lo primero que hice fue hablar con mi esposo en ese momento, porque estábamos casados, y fue hablar con él y decirle cómo me sentía yo, cómo yo quería vivir, y le propuse que lo hiciéramos juntos, ¿sabes? Él me dijo que no, que él no estaba preparado por temas de sociedad, de sus padres, de familia y tal, que no estaba preparado para llevar una vida así. Y yo le dije, pues, entonces, pues, me divorcié. Sí, sí, a los 6 meses o así me divorcié.
Y empiezas entonces, empiezas tu vida como poliamorosa. Hemos llegado a este punto en el que, Liliana, necesito que expliques, por favor, ¿Qué es el poliamor? O sea, vamos a empezar con el momento didáctico. A ver, vale. ¿Qué es? Porque no son relaciones libres... No es, no sé si son...
No es pareja swinger, no es relación abierta,
entonces,
no
A ver, es, cuéntanos, no es cuéntanos.
El poliamor es la unión de más, o sea, la relación con más de una persona a la vez, estando todos de acuerdo con la relación y siguiendo ciertas normas concertadas de compromiso. Te explico. Hay tres estilos de poliamor. Entonces, el que yo practico es la polifidelidad. O sea, yo estoy enamorada de Angie, estoy enamorada de Brian y los tres tenemos una relación. Pero ninguno de los tres ni habla amorosamente con nadie más que no seamos nosotros tres. No es una pareja abierta.
O sois fieles los tres, ¿no?
Los tres, sí, 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 sí.
Vale, esa es la polifidelidad. Sí. ¿Y qué más tipos de poliamor existen?
Está... anarquía relacional o amor libre. O sea, son, por ejemplo, son una pareja que cada una queda amorosamente para ir al cine o para tener sexo, para ir a cenar con una o varias personas, pero ninguno de ellos se da como explicaciones. O sea
es como si tú, Angie y Brian tuvieran relaciones con otras personas.
Con otras personas, exacto.
Libremente y no tuvieran que dar explicaciones entre vosotros. Eso es anarquía relacional, vale.
Exacto.
Y luego está...
la pareja jerárquica. O sea, es una pareja principal y esa pareja tiene como noviazgos cortos, relaciones cortas con otras personas, pero son siempre secundarias. O sea, siempre hay una pareja principal.
Vale, o sea, esto es la pareja... Vosotros, me estoy apuntando.
Sí, sí, sí. Estoy tomando
notas. Entonces, vosotros sois... tenéis polifidelidad. Y sois tres, pero podríais ser... O sea, os llamáis trieja, ¿no?
Trieja,
me parece.
Sí.
Trieja.
Sí, sí, sí.
¿Podríais ser cuatrieja? Es decir, de pronto os podríais, en vez de haber enamorado tres, os podrías haber enamorado cuatro.
Sí, sí,
cinco.
Sí, 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 sí. O cinco.
O sea, eso existe.
Existe. Hay grupos poliamorosos. Hay grupos que tienen 5 y 6 personas que son pareja entre ellos, ¿sabes? Mantienen una relación.
O sea, vosotros tenéis, digamos, exclusividad sexual, ¿no? No hay libertad sexual entre vosotros.
Exactamente. O sea, como cualquier pareja tradicional, pero somos tres personas. O sea, las mismas reglas, pero somos tres personas.
Y sois o sea, sois dos mujeres y un hombre, pero podríais ser dos hombres y una mujer.
Sí,
es evidente.
El poliamor puede estar dos hombres y una mujer, tres hombres, tres mujeres, una pareja con otra pareja. O sea, son todas personas que estén de acuerdo, da igual el sexo, para que puedan estar juntos, ¿sabes?
Y, por ejemplo, a la hora de tener relaciones, ¿tenéis que tener siempre relaciones los tres? ¿O podéis tener relaciones tú con Angie con Brian y tú estar en otra cosa? No sé cómo se organiza.
Sí. Bueno, supongo que cada trieja es... supongo que será un mundo, ¿no? Pero en el caso nuestro, si estamos los tres en la casa, sí que solemos estar siempre los tres juntos. Por ejemplo, si yo estoy en la cocina y a Brian y a Angie le entran ganas, pues van y me avisan y me buscan y vamos todos, ¿sabes?
Pero es más complicado, ¿no? Porque ya es complicado que a veces dos se pongan de acuerdo en las ganas.
A ponerse de acuerdo tres.
Más a ponerse de acuerdo tres, que justo los tres estén con ganas, ¿no?
Sí,
esto es difícil organizarlo, ¿no?
Por ejemplo, en mi caso, cuando alguna está, pues qué sé yo, pues mala con la regla o algo así y no quiere, pues chicos, pues vayan ustedes dos, ¿sabes? Pues yo me quedo en la sala, pues veo una película o salgo a comprar algo. Nos damos pues la libertad, ¿sabes? No hay celos de decir, ahora porque yo no esté, no pueden hacerlo, ¿no? ¿Sabes? O sea, o si Brian no está, yo y Angie podemos mantener relaciones. O si yo estoy trabajando, Angie y Brian pueden estar juntos, ¿sabes? No hay reglas en plan que siempre tenga que ser los tres juntos.
O sea, vosotras podéis tener Angie y tú relaciones, y, pero claro, ¿Brian lo tiene que saber o no hace falta? O sea, no, no es todo tan estricto.
O sea...
Os informáis, digamos, no... Todo bueno, más
yo
natural,
y Brian
¿no?
y Angie somos muy sexuales, ¿sabes? Por ejemplo, y si Angie y yo lo hacemos, sí que es verdad que cuando llega Brian le decimos, ah, pues lo hemos hecho y bromeamos con el tema y, ¿sabes? Y lo cogemos modo cachondeo.
Porque pero el pobre sí que lo, Brian sí me dijiste que además, trabaja de noche, ¿no? Con lo cual a veces llega, claro, vosotras ya,
sí,
ya
sí,
habéis...
Sí, sí,
vuestro,
trabaja de 2 a 10, claro, cuando llega a veces ya hemos estado, pero cuando llega él también estamos, ¿sabes? Lo bueno es que somos bastante activos los tres y gracias a Dios no hay malos entendidos.
Lilian, ¿el tema de los celos es más complicado entre tres que entre dos?
Yo creo que no, yo diría que no. ¿Sabes por qué? Porque para mí lo principal es hablar las cosas. ¿Sabes qué pasa cuando, por ejemplo, en el caso mío, cuando a mí algo me está dando celo o algo me hace sentir mal, yo no armo el drama y digo, ay, son celos. No, yo llamo a Angie y a Brian y nos sentamos y le digo, chicos, yo esto cuando ustedes lo hacen, me sienta mal. Y me dicen, ah, sí, ah, pues no lo sabía. ¿Y por qué te sienta mal? ¿Sabes? Y solemos hablar mucho de las cosas. Entonces, no doy imagen a escenas de celo o, ¿sabes? Cosas así, ¿no? Uh-huh.
Es muy importante, supongo, eso, hablarlo todo, ¿no?
Sí, sí. Es súper la comunicación.
Súper importante la comunicación, sí. Y yo me pregunto, porque a veces ya simplemente la pareja de... O sea, lo que es la pareja convencional, lo difícil a veces que es organizar agendas, distribuir responsabilidades... Pues no sé, con tres debe ser todo más complicado, ¿no? ¿Quién se encarga de una cosa, de otra, no? ¿Cómo se reparten los roles, pues... las tareas...?
Pues te cuento una cosa que, bueno, para mí con tres es más fácil aún, porque haces menos cosas aún en la casa. Por ejemplo, en mi casa yo odio la cocina porque no sé cocinar. O sea, cocino sí, lo justo, pero no se me da bien, ¿sabes? Entonces cuando estábamos yo y Brian, pues cocinaba Brian porque Brian es muy buen cocinero. Ahora, por ejemplo, que estamos los tres, quien cocina en casa, o sea, quien lleva lo que es cocina y fregar platos es Angie. Entonces, Brian, como trabaja tantas horas, no, y yo hago pues la limpieza de la casa, y entonces no es tan pesado.
¿Habéis tenido que hacer una cama grande? O sea, ¿habéis tenido que...? Porque no hay camas para triejas. ¿Esto cómo se hace?
Sí,
¿os
bueno,
habéis encargado una?
No, tenemos una cama imperial, de las que, o sea, tres cabemos bien, cabemos sobrado, cabemos con espacios, estamos bien. Pero sí que es verdad que hemos pensado en pedir ya una cama un poco más grande para, ¿sabes? Porque el espacio sí que es un poco reducido, pero la nuestra...
Haceros la medida, ¿no? Digamos.
Exacto, una cama como medida para que ya nos quede un poco más el espacio. Pero en la que estamos ahora, sinceramente, bien, no. O sea, no se nos hace así tan pesado esto de la cama. Mucha gente nos pregunta esto.
¿Y hay alguien que mande en los tres o está todo muy equilibrado? ¿Hay alguien, no sé, porque a veces en las parejas ocurre, ¿no? Que uno lleva más bien la voz cantante o tal. ¿Esto, hay algún tipo de... ¿Está equilibrada la relación?
¿Cómo te explico? No mandar, pero sí aconsejar. Creo que la que más se mete soy yo. Soy un poco yo, ¿sabes? Con respecto a defender lo nuestro o cuando peleamos los tres... o discutimos los tres algún tema sobre poliamor o sobre comportamientos nuestros, claro, como yo vengo ya desde hace más tiempo siendo poliamorosa y estudiando el tema, pues a lo mejor sí que les explico un poco más y seguían más por mí, pero no es que mande, sino es que sé un poco más el tema y además soy un poco mayor, entonces pues, pero de mandarte decir...
Tienes más autoridad.
Eso, pero con respecto a lo que es el poliamor y a llevar con respeto la relación, ¿sabes? Para que no haya malos entendidos y tal.
Cuando has mencionado la discusión, he pensado, wow, si ya las parejas discuten entre dos, pues si es entre tres.
No es esto, es lo típico, ¿no? De que, por ejemplo, estamos en casa y Brian llega de trabajar y le dice a Angie, ay, Angie, tráeme esto, por favor, ¿no? Y Angie le dice, ay, no, no voy a ir. Le dice, ah, pero si fuera Lily sí que se lo trajera, no sé qué, pero en plan cachondeo, ¿sabes? Yo le digo, tienen unos piques raros. Y a veces cuando estamos así, pues, calmados, que yo sé que en el fondo se pican por algo, pues yo me siento y les digo, chicos, pues esto pasa por esto, porque Brian trabaja, no pasan mucho tiempo juntos. Cuando llega quieren hacer todo junto. Entonces, pues claro, en tiempos y espacios hay que ponerse muy bien de acuerdo. Y lo suelo más que aconsejar, pero conversando, la verdad que discutir no, porque madre mía, tres personas discutiendo, eso sería un gallinero.
Ahora vamos a... Ya nos has explicado cómo es vuestra vida, digamos, pero ¿qué pasa con la vida de fuera, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando tenéis que rellenar papeles oficiales o documentos. O sea, en España puede ser pareja de hecho, pero no puede ser trieja de hecho, ¿no? Y bueno, no hablemos ya de matrimonios civiles, por ejemplo. No sé si esta es una reivindicación que tenéis también los poliamorosos, ¿no? Porque tú te casarías con los dos, con Angie y con Brian.
Bueno, y lo tenemos pensado. De hecho, ya le pedimos matrimonio. Yo y Angie, el día de cumpleaños de Brian, hicimos la fiesta de la pedida y le pedimos matrimonio. Nos hemos enterado que, por ejemplo, en Colombia no es un matrimonio civil, es un matrimonio patrimonial. Y es una unión entre tres personas que sí se puede hacer a nivel civil, pero no es un matrimonio civil, se le llama patrimonial. Y de hecho ya tres hombres en Colombia se han casado bajo este régimen, ¿sabes? Y entonces queremos ir allí a hacerlo un poco más legal.
Porque en España, ¿cómo está este tema? ¿Habéis hablado con otros poliamorosos? ¿Esto de lo de la trieja, de hecho, no sé, lo tenéis en mente? ¿O hay algún tipo, como te decía, algún tipo de reivindicación por ahí de poliamorosos al respecto?
Sí, por ejemplo, en España, cuando vayamos a hacer la boda, lo que sí hemos hablado es a nivel con un notario. Y hemos hablado con otros poliamorosos, son bodas religiosas, no son bodas a nivel civil, a nivel, ¿sabes? No, todavía eso en España no existe, de momento no. En Estados Unidos, en Brasil, sí que hay estados donde sí hay matrimonios poliamorosos, pero todavía en España no estamos muy avanzados como para eso. Aquí toca esperar. Para que sea legal, toca esperar.
Cuando hablas con la gente, no sé si vais los tres habitualmente por la calle o conocéis amigos o vecinos, ¿contáis que sois poliamorosos y qué os dicen?
La verdad es que sí. Por la calle vamos
sí,
los...
Sí lo decís.
Sí, sí, sí. Siempre lo digo. Yo soy de las que defiendo a capi de espada, que tengo dos parejas y lo digo en todos lados, ¿sabes? Por la calle vamos los tres de manos. Hay mucha gente que no entiende, porque como ya hay tantos amigos que también van de manos por la calle, hay mucha gente que dice, ah, mira, va de mano con dos mujeres y... Ni se dan cuenta que somos las novias, pero otras personas sí. Y a veces nos reímos porque que decimos, si lleváramos una cámara oculta nosotros en la ropa o en algún sitio, o sea, fliparíamos de las caras de las personas, porque vas caminando y te ven de manos o un gesto de un beso a las dos o algo así y se quedan como, wow, esto es algo del otro mundo, ¿sabes? Te miran para el otro lado, te vuelven a mirar, pero nunca con rechazo. Sino como, ¿qué hacen? ¿Sabes? Como en plan, qué raro. O sea, como ellas dos lo permiten, como con asombro, ¿sabes? Como que esto no es normal. Pero nunca nos han dicho nada así en plan, ¿sabes? No está bien o algo así a la cara, no.
En este punto le pido a Liliana que me presente a Angie, uno de los miembros de la trieja. Con Brian no podemos hablar, trabaja de noche y duerme de día y no nos resultaba fácil coordinarnos. Así que aquí tenemos a Angie, colombiana, de 24 años, dice que le encanta la cocina y está feliz, asegura, en esta relación que le da todo lo que necesita en estos momentos.
Bueno, sí, es mi primera relación poliamorosa y la verdad muy bien. Creo que ha sido gracias a ellos. Desde que llegué, me han hecho sentir muy, muy cómoda, ¿sabes? Muy amena con el espacio, con la casa. Como si ya nos conociéramos de hace mucho tiempo. Entonces, para mí ha sido muy fácil. Aparte, como la negra sabe el tema, cuando algo no me gusta o cuando hago algo mal, ella me dice, no, mira, es que es así, o tómalo de esta manera, o mejor, antes de molestarte, pues ven y dínoslo. Entonces, me ha ayudado mucho. Entonces, para mí, no ha sido difícil, ¿sabes?
¿Y tu familia sabe que eres poliamorosa y conoce a tus parejas?
Sí, la verdad es que los tres somos como de todo por todo y a la semana de ser pareja, pues yo avisé en mi casa en Colombia, yo les dije a todos, se los presenté, pues obviamente a su tiempo, cuando mi mamá me dijo, preséntamelos, pero ya en mi familia ya todos saben, y pues todos dicen que si soy feliz, pues que, ¿sabes? Que no importa.
Dime una cosa buena del poliamor y una cosa mala, si las hay, o sea, alguna cosa negativa.
Pues lo bueno es que tienes a dos personas que te cuidan, que te quieren, que te miman, ¿sabes? Tienes lo lindo de la niña, que estoy con Lily, que es la mujer, me la llevo súper bien con ella, tenemos cosas en común. Y luego tienes a Brian, que es el divertido, el que juega, el loco, el hombre, ¿sabes? Y lo malo, creo que lo malo del poliamor es el tiempo. Compaginar el tiempo de tres personas para estar juntos, porque claro, somos tres y uno va a trabajar en la mañana, otro en la noche o en la tarde hay que hacer algo, ¿sabes? Compaginar el tiempo para que estemos los tres y que compartamos, porque por ejemplo ahora que Brian trabaja de noche, yo comparto más con ella que con él. Y por eso de pronto hay ciertas cosas que puede que tenga más una afinidad, bueno, sí afinidad con ella que con él, porque claro, con él casi no comparto y con ella sí. Entonces creo que eso es lo malo del poliamor, el tiempo.
Angie, ¿tú siempre has sabido que eras poliamorosa o lo has descubierto recientemente?
No, lo descubrí recientemente. Yo era bisexual, soy bisexual desde los 13 años. Entonces no fue como que esto sea nuevo por ella, no, porque ya soy bisexual, pero en sí esto del poliamor sí que es nuevo.
¿Y conocéis a otros poliamorosos? Me contaba Liliana que hay en Barcelona, incluso, bueno, antes del COVID, claro, había reuniones de poliamorosos, ¿no? No sé cómo se reúnen los grupos de poliamorosos, ¿qué hacen?
Bueno,
¿qué hacéis?
No sé, nosotros nunca hemos ido, como nos conocimos en plena pandemia, en pleno COVID, nos conocimos.
Ah, claro.
No hemos salido, sí que hemos hablado de ir a charlas y a grupos cuando se pueda, pero como nos conocimos en plena pandemia, entonces no. Yo aún no conozco, ella sí.
¿Pero estáis en contacto a través de internet? O sea, ¿os conocéis? Porque no habrá tantos, ¿no? ¿O sí?
No, hasta el momento no.
Pues Angie, encantada.
Igualmente.
Me gustaría, por último, para las dos, primero si quieres tú y luego Liliana, ¿qué mensaje daríais a quienes nos estén escuchando y que estén pensando, uy, yo soy así, creo que soy como Angie, creo que soy como Liliana, pero no me atrevo a decirlo? ¿Tú qué les recomendarías que hicieran?
Yo creo que tienen que dejar ese miedo, ¿sabes? A todo por todo, sin esperar un futuro, ay, ¿será que va a pasar esto? No, vive la hora, ¿sabes? Lo que sientes ahora, no pienses, ay, ¿será que más adelante me va a querer? ¿Será que va a durar? No, hazlo ahora, haz lo que sientes ahora. Si ahora lo sientes y lo quieres, pues cuídalo y lúchalo hasta el momento, ¿sabes? Nosotros nunca pensamos, ¿será que en 10 años vamos a estar juntos? No, nosotros siempre vivimos el ahora, el aquí. Entonces, si lo sientes y si lo quieres, pues búscalo sin miedo, ¿sabes? Atrévete a hacerlo, que la verdad que no te vas a arrepentir.
Liliana, tú tienes, hemos hablado de Jonathan.
Sí.
Un hijo al que hace poco le contaste que eras poliamorosa, ¿no?
Sí.
Me gustaría que contaras aquí cómo fue esa historia y cómo fue ese momento de contarle a tu hijo cómo eras.
Sí.
¿Cómo eres?
Mira que considero que no soy una mujer miedosa, o sea, me considero muy valiente, pero con el tema del niño sí que tenía un poco de tabú, de miedo a decirle según qué cosa, ¿sabes? Porque lo veía como pequeño, ¿sabes? Entonces un día en el colegio, en el 2020, cuando tenía 8 años, le dieron las orientaciones sexuales. Entonces él llegó a la casa súper contento a explicarme que él era súper heterosexual, ¿sabes? Que a él le gustaban las mujeres y que le habían dicho que el nombre para él era heterosexual. Entonces yo empiezo a reír y me dice, ¿y tú qué eres, mami? Y yo le digo, pues yo soy bisexual. Y claro, que me mira y se ríe y me dice, ¿en serio? Y le digo, sí. Dice, ¿entonces te gustan las chicas y los chicos? Y le digo, sí. Y me dice, pues qué guay, ¿no? Eres tan rara. Y se empieza a reír y le digo, ay, no, Jonathan. Y le digo, y mira, y además soy poliamorosa. Esto sí que en el colegio no se lo habían dado. Y me dice, ¿pero qué es? O sea, ¿y esto qué es? Y le digo, mira, yo considero que una persona puede amar a más de una persona a la vez. Y en vez que de tener un novio, pues tengo dos. Entonces de una se ríe y mira a Angie y me dice, ah, entonces Angie es tu novia. Y le digo, pues no te lo había dicho, pero sí, Angie es mi novia. Y se ríe y me dice, ay Dios, son muy raras. Siempre ha dicho la palabra rara, supongo que será su manera de expresarse, ¿sabes? Y le digo, pero hay muchas personas que no lo ven bien, ¿sabes? Y me dice, pero ¿por qué? Si es lo mismo, son dos personas que se quieren, pero son tres. Yo no veo nada de malo. Claro, todos nos reímos porque no vio ninguna maldad, no vio absolutamente nada malo en yo decirle que tenía dos parejas, ¿sabes? En cambio, se lo dices a alguien adulto y es otra la reacción, la verdad.
Qué gran lección, ¿no? La de tu hijo. ¿Qué pensaste? ¿Te liberó el oírle decir eso?
Uy, sí, porque ahora sí que no me da miedo decir tengo dos parejas. Antes iba con el niño por la calle y me decían, ¿y ella quién es? Y yo le decía, ah, pues una amiga. Y en el fondo, pues, te sientes mal porque es tu pareja y la persona que amas y tener que esconderla, ¿sabes? Por ejemplo, a mí no me gusta. Entonces, ahora que el niño lo sabe, ahora que ya se lo puedo decir al mundo, a todo el mundo, porque la persona que más me importa en mi vida lo sabe, pues sí, estoy súper liberada.
Esta ha sido la historia de Liliana, una historia que ella públicamente no había contado hasta ahora, y por eso le doy las gracias por querer compartirla, porque todos podemos aprender de las experiencias de los demás. Es evidente también que hay tantos tipos de relaciones como personas, y ella nos ha hablado de su opción y del modo en el que ha elegido amar, relacionarse y ser feliz. Detrás de esa historia, dándole color y sonidos, estuvo como siempre Alberto Espinosa, encargado del diseño sonoro. Gracias a todos los que seguís por ahí, escuchando, recomendando y diciendo cosas bonitas de plano corto en las redes. Hasta el próximo episodio. Nos escuchamos.